Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
50 años desde este momento.
Atención, españoles, habla el presidente del gobierno, don Carlos Arias Navarro.
Españoles, Franco ha muerto.
La noticia de aquel 20 de noviembre de 1975 supuso el punto final a la dictadura de España y a su vez abrió con mucha incertidumbre el camino a la democracia. Medio siglo después echamos la vista atrás para recordar cómo se vivió esa fecha, ese momento, tras una noticia como esta. Me interesa mucho esta perspectiva. ¿Cómo vivió aquella madrugada, aquella mañana del 20N, don Luis Argüello, el presidente de la Conferencia Episcopal Española? ¿Dónde le pilló aquello? ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Dónde estábamos?
En un colegio mayor La Salle. Yo hacía quinto de derecho entonces. Acostumbraba a madrugar mucho y entonces, madrugando, aunque... pude tener conocimiento de la noticia en cuanto la radio empezó a hablar del fallecimiento del general Franco, que por otra parte llevábamos unas semanas escuchando el parte médico habitual y pensando que podía ocurrir en cualquier momento.
¿El seminario vino antes, después, durante?
Vino después, sí. Yo en ese momento estaba muy entregado a mi vocación jurídica y de alguna forma también social y política. Yo había el delegado de facultad en ese momento. Habíamos vivido en septiembre de ese mismo año 75 el cierre de la universidad. Eso supuso por mi parte pues un compromiso grande de organizar la llamada universidad paralela y diversas gestiones de todo tipo, ¿no? Y eso también me produjo una especial conciencia de la situación social y política del momento, ¿no? Yo al seminario fui unos cuantos años más tarde, pero sí puedo decir que lo que comenzó a partir de la muerte del general Franco, la transición y demás, supuso para mí un giro seguramente de lo que eran entonces mis expectativas más inmediatas, que culminó en ir al seminario, pero ya en el año 83.
No, quedó ya con la Constitución. Digo que un giro hacia dónde, Luis, ¿por qué?
Pues yo en ese momento sí que tenía unas inquietudes sociales y políticas concretas, no propias del momento, pero de alguna forma fui descubriendo a lo largo de los siguientes meses, años, que lo que se estaba jugando de alguna forma en nuestra convivencia y en nuestra vida era algo más hondo, no más profundo. De alguna forma tuve algún desencanto en las relaciones con los nacientes partidos políticos de la época, pero eso ya es otra historia. Uh-huh. y de semanas o de mejor de años más tarde, ¿no? Y en realidad descubrí que lo que sentía dentro de mí era otra cosa. Descubrí que tenía una llamada a un ministerio también, que tiene una repercusión pública, pero orientada más al sentido de la vida, a la reconciliación, a la comunión y demás.
La palabra clave de aquel día, de aquellas semanas y esos años, ¿la palabra clave es reconciliación precisamente?
Yo creo que sí, por lo menos esa a mí es la palabra que me brotó con fuerza. Es decir, las mismas experiencias vividas. Yo pertenezco a una familia que estaba muy vinculada a toda la historia de la España del general Franco, también con personas queridas de mi propia familia que yo oía en casa, que habían muerto en la guerra, además, o sea, que en un determinado ambiente, ¿no? Y al mismo tiempo había conocido en los años de la universidad pues otras situaciones, otra la importancia de las libertades sociales y políticas, de otro tipo de mirada, ¿no?, sobre la realidad, ¿no? Y en medio de esa división interior, por una parte, ¿no?, la afectiva, la que llevaba en el corazón, la de mi propia familia, y la que luego vas descubriendo desde lo que compartes, desde lo que estudias, desde lo que vives, pues la palabra fuerte que me salió en el tiempo siguiente era reconciliación, ¿no?
La última. Desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de una universidad, algún día habrá que hablar también desde el punto de vista de la Iglesia. Estoy pensando en Tarancón, estoy pensando en los curas de Vallecas. El papel de la Iglesia en toda esa transición desde entonces y antes de que muriera Franco es una historia pendiente, ¿eh?
Por supuesto que sí. Yo ayer en el discurso que hice en el comienzo de la Asamblea Plenaria hice referencia ya al año 1946, ¿no?, donde el cardenal Play Daniel impulsa la creación de un movimiento cristiano ligado a los obreros, a la clase obrera, ¿no?, que se decía, y desde ahí se va produciendo un germen que tiene una significación especial en los años 60, que el Concilio Vaticano II impulsa y que luego pues adquiere una forma pública en algo de lo que también celebraremos 50 años estos días, ¿no?, que es la homilía del cardenal Tarancón en la iglesia de los Jerónimos, uh-huh, en la misa de Acción de Gracias.
Había que ser muy valiente entonces, ¿eh? Y se consiguió. Don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal. Gracias por atendernos, Luis.
Gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Un abrazo, adiós.
Esta mañana hemos escuchado a Carlos Herrera contar algunos de los detalles de cómo fueron las relaciones entre Franco y el rey Juan Carlos, aquellas fechas. Yo quiero saber cómo vivió ese día aquel joven estudiante, no sé si universitario ya. Tron, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo lo llevas?
Pues bien, ya cerrando el día, como aquel que dice, ¿no? El estudiante era ya universitario, sí, sí. Ajá. Yo estaba en primero de medicina. La verdad es que llevábamos pocos meses, porque era noviembre, pero ya algún profesor nos explicaba y analizaba los partes médicos que daban.
Qué bueno.
Constantemente el equipo médico habitual, sí, sí, hacíamos ahí un desglose, éramos, estudiantes de primero y algunos de segundo, pues, hombre, la verdad, mucha noción médica no teníamos, pero bueno, teníamos.
Oye, ¿qué te pilló? ¿En la universidad en Barcelona?
Sí, 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 en la universidad.
¿Y había ambiente, quiero decir? ¿Había ambiente? ¿Se olía algo de la que se venía encima desde el punto de vista sociológico, educativo, para la juventud?
Sí que lo había. Quiero decir, en la universidad a mí personalmente me significó tomar conciencia del país en el que vivía y el momento en el que estaba viviendo, ¿no? Y con todos los excesos que tú sabes que normalmente puede, claro, tener el núcleo universitario. Pero efectivamente sí, había una mezcla, a veces demasiado iracunda, pero una mezcla de curiosidad, esperanza, ansias de cambio, permanente estado de análisis de las situaciones, y ciertamente yo lo añoro como una suerte de despertar, ¿no?, a la vida política y civil. Eso, además de que luego estudiáramos los huesos del cuerpo humano. Pero eso, en aquel momento sí que era particularmente interesante.
Carlos, ¿y en casa? ¿Cómo lo vivisteis?
En mi casa, formo parte de esa generación cuyos padres intentaron que nosotros no heredáramos el enfrentamiento cruel que había vivido España en la Guerra Civil. Porque mi madre vivió, era muy pequeña, pero vivió la Guerra Civil. Mi padre también vivió, claro, la Guerra Civil. Y jamás se habló de esa situación, jamás se expresó iracundia ninguna contra nadie. Y a mi madre le daba esa... me acuerdo, me gustaba, porque yo oía mucho la radio, me gustaba levantarme pues escuchando, yo qué sé, la rueda de corresponsales de Victoria Fernández Asís en Radio Nacional de España, y mi madre decía, es que a veces me da como hasta miedo que estés, pero digo, pero bueno, mamá, vamos a ver. Sí, esto, que somos jóvenes, que tenemos que cambiar la vida y las cosas, hay que estar informado, y sí, 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 así, y así se vivió la muerte de Franco, con bastante serenidad, al menos, ¿no?, en los ambientes míos familiares.
Es que hablamos mucho de nombres propios y con razón, ¿eh? El rey, Suárez, etcétera, pero la auténtica transición la hicieron nuestros padres, Carlos.
Yo soy plenamente convencido de ello, porque fue esa generación que tuvo que salir de la guerra, salir de la posguerra, sí, que fue una crueldad terrible, y luego el despertar, el crecimiento de los años 50, de los años 60, el esfuerzo, el trabajo durísimo, 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 por sacar familias adelante y educarlas, ¿no? Y darle, bueno, pues los pilares formativos elementales que luego han hecho que podamos progresar y que yo sea lo que sea y tú eres lo que eres y todo eso. O sea, máximo homenaje a esa generación o a esas varias sin generaciones.
Duda. Sin duda. Tron, que nos escuchamos dentro de un rato. Gracias.
Pues venga, ni una palabra más. A
cuídate,
dormir.
Carlos. Adiós.
Chao, me voy a escuchar un poquito. Hasta ahora.
Venga, hasta luego. Manuel Bretón, presidente de Cáritas. La madrugada del 20 de noviembre de 1975, ¿dónde estaba aquel capitán del ejército español?
Pues ya empezaba a tener vida profesional, volvía del Sáhara, había estado unos años destinado allí, en una unidad preciosa de helicópteros, y recién llegado en aquel momento. No sé si ya me había ubicado en los Madriles, pero seguramente me había traído a mi familia.
¿Ya se llamaban las FAMET entonces?
Las FAMET, exacto.
Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra.
Exacto, exacto.
Y en las Fuerzas Armadas, para un joven soldado, ¿había miedo? ¿Había incertidumbre? ¿Qué había?
Volvíamos en aquel momento de una situación complicada, en unos momentos también de proximidad a un conflicto que se había, incluso habíamos tenido tiros y en tierras saharianas, pero era un territorio para nosotros muy español. Yo cuando he vuelto, no sé si tú has ido últimamente por esa, es una maravilla recordar aquello, porque quedan muchos restos de nuestra vida allí, y vivíamos un momento de complejidad, porque no sabíamos lo que iba a pasar, porque Franco no tomaba decisiones en aquel momento.
O no se sabía que las había tomado.
Exacto, las había tomado, claro, pero es verdad que en aquel momento estaba tendido en un lecho y no sabíamos que el rey, por otro lado, el que iba a ser nuestro rey, era un horizonte de esperanza y de creencia en el futuro, que no nos no podíamos dejar de pensar en él. Pero es verdad que las dudas sobre lo que iba a pasar en España en aquel momento eran para todos. Yo, te puedes imaginar, vivía en mi círculo con mi pequeña familia, rodeado de cariño como se lo he tenido siempre, y con muchas perspectivas de futuro. Pero ¿qué iba a pasar con el futuro? Y gracias a Dios, aquello funcionó muy bien.
Algún día habrá que hablar, porque hemos hablado de política, de economía, de transformación, de la Constitución, de los pactos de la Moncloa. Algún día habrá que hablar de lo que en la transición influyeron las Fuerzas Armadas, en su propia evolución. Ese capítulo queda pendiente.
Cuando tú quieras, porque me entusiasma hablar de este tema.
General, gracias.
Gracias a vosotros.
Hay apellidos, hay familias que forman parte de la historia de España, y no exagero. En este caso, de la historia sociolaboral, que es lo mismo que aquel gran cambio en la transición. La familia que capitaneaba por aquel entonces un tal Nicolás Redondo Urbieta. Su hijo, Nicolás Redondo Terreros, es nuestro amigo y compañero. Nico, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues oye, ¿dónde te pilló, hace 50 años que mayores somos, aquella madrugada de tal día como hoy, Nico?
Mira, yo estaba terminando el instituto, en COU, creo, y el día anterior yo había hecho ya una reunión con unos amigos que eran del Partido Comunista. Tú sabes que el Partido Comunista siempre ha tenido muchos nombres para controlar a chicos y a organizaciones, ¿no? Aquella se llama Unión de Bachilleres, y teníamos un cierto contacto conmigo, y habíamos tenido una reunión de esos chicos del instituto, concretamente éramos cuatro, no éramos más, y habíamos ido por la noche a aquel comando piruleta a hacer una pintada. ¿Eh? Y efectivamente...
Maravilloso. En lo del comando piruleta te vas a acordar toda tu vida, porque te lo voy a decir constantemente. Sigue.
Y efectivamente, el más delgado, el que menos pesaba, subió por encima del muro, ayudado por los demás, e hizo una pintada. Eso es lo que supusimos, nos fuimos a casa y al día siguiente, efectivamente, volvimos al instituto ya sabiendo de la muerte de Franco. Pero íbamos a vernos, claro. Fueron bastantes chicos al instituto, uno y chicas, unos porque querían ir, otros porque nos enteraron, supongo, y vimos una pintada, los tres que no pasamos el muro, y pues estábamos encantados de nuestra hazaña y mirándonos de reojo.
¿Qué ponía?
Pues la verdad, no lo recuerdo, pero una de las palabras sí, porque te lo contaré. Y llegó inmediatamente el profesor de historia, que era Fundación de los Trabajadores de la Enseñanza, de UGT, tristemente olvidado, el profesor Menéndez, con su pitillo esos de liar en la boca y con la trenca verde y con las guedejas por allí tirando, y nos dijo a los tres: está bien que hagáis una pintada, pero poned bien las palabras, no cometéis faltas de ortografía. Y miramos y vimos que Libertad estaba con B, ¿eh? O con V.
Con V, claro.
Con V. Y no nos habíamos dado ni cuenta. Y cuando llegó el que había hecho la pintada, dije: imbécil, ¿pero cómo has puesto esa pintada? Es una falta de ortografía, ¿no te das cuenta? Y dice: pero no sé, esa no la he hecho yo. ¿Cómo que no? No, yo la he hecho una al lado del muro, pero que allí no se veía nada donde la había hecho el hombre, era más seguro, pero no se veía absolutamente nada, ¿no? Y fuimos a ver su pintada efectivamente no tenía ninguna falta de ortografía, pero la que habían hecho otros tenían que ya falta de ortografía.
Así se empiezan las revoluciones, ¿eh?
Con los comandos
piruletas.
Con el señor, con el profesor Menéndez, magnífica persona. Y luego nos fuimos a la calle Mendizábal, los cuatro, con el prócer del Partido Comunista, que por eso se enteró el padre de Pachi López y me hizo la propuesta poco después a mí para entrar en Juventud Socialista. Nos fuimos a beber unos vinos a eso de las 12:30. Pero yo de eso me acuerdo mucho menos que de las primeras elecciones generales. Fíjate tú, será por la edad o por la importancia. Yo me acuerdo también, más de las elecciones generales que de esto. Pero esto fue así.
Qué bueno. Oye, ¿y a la familia? Porque tu padre... Los años previos y esos años, ni qué decir tiene, no tuvieron que ser fáciles. ¿Él qué decía aquellas fechas?
Pues fíjate que mi padre ya estaba en una situación de reconstrucción de la UGT,
claro,
y llevaba un año y medio, muy instalado en Madrid, y estaban recomponiendo la UGT y el Partido Socialista. Y estaban pues los pocos que estaban, más el Madrid, el padre Pachi López, el mío, Ramón Rubial, Felipe González, Alfonso Guerra, Mújica. Y Nicolás, yo creo que en aquella época, sí, seguro, que no estaba. Lo que intento recordar es si es que estaban Felipe y mi padre, sobre todo, esperando un viaje que se pospuso muchas veces por la situación de la enfermedad de Franco a Yugoslavia, que en aquella época, si recuerdas, era como la disidente del telón de acero, y era un país con Tito en el que se quería hacer como una especie de tercera vía. Yo creo que tenían un viaje que fueron suspendiendo muchas veces, y estaba en aquella época en Madrid. Mi padre no estaba en casa. En mi casa lo que hicimos es lo que hacíamos siempre que había una situación de este tipo anómala. Bueno, lo que hizo mi madre. Mi madre, siempre que había una huelga general o una situación de estas, lo que hacía es salir por la mañana, comprar huevos, como si no hubiera un mañana, patatas y aceite. Y decía: con esto podemos resistir. Y tenía la casa llena de patatas, de aceite y de huevos. Luego no pasó nunca nada, pero siempre que había una situación excepcional, mi madre, recordando la guerra, supongo, tenía un abastecimiento extraordinario de esos tres productos que eran básicos para ella.
Qué bueno. Así se fragó la historia, con esas pequeñas cosas, con el comando piruleta y con la casa llena de huevos. Nicolás Redondo Terreros. Gracias, amigo.
Gracias.
Cuídate.
Gracias, hasta luego.
Alguien con quien me apetece mucho charlar este ratito con esta fecha, el 20N, es con un colega, un periodista que entonces tenía 25 añitos. Matías Prats, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Oye, buenas noches. 25 recién cumpliditos, cuidado, no me pongas más.
Por eso te digo que te pilló muy poquitos días después de tu cumpleaños. Felicidades atrasadas, amigo. Oye, ¿dónde te pilló? ¿Dónde te pilló la noticia? ¿Qué recuerdas?
Bueno, pues yo llevaba unos meses ya en la televisión pública, había entrado de becario y me había instalado confortablemente en UHF, no sé si te acuerdas de aquel canal.
Perfectamente, en la 2, claro.
Con Joaquín Arozamena, con Victoria Prego y con otros grandes compañeros de los que aprendí mucho. Y bueno, ya aquellos días ya llevábamos en estado de revista preparados para cuando se llegara el óbito, ¿no? Y más o menos estábamos advertidos y avisados. Seguíamos, como todo el mundo entonces en nuestro país, los partes médicos que venían de La Paz y después otros partes que quedaban en la propia televisión pública, que a fin de cuentas fue la que cubrió todo el acontecimiento,
claro.
No solamente la muerte, sino también el funeral, los 3 días aquellos en los que pasaron miles de españoles por el Palacio de Oriente y el enterramiento definitivo allí en el Valle de los Caídos. Y bueno, pues me dieron un papel extremadamente secundario, como te puedes imaginar.
El becario, casi.
Yo no era primera espada, no pasaba de florete, Bueno, ni siquiera eso, no pasaba de daga, porque tenía poca presencia, pero como eran tantas horas para cubrir, pues me dijeron: Matías, búscate mañana traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, y te vienes para acá. Y entonces pues aporté no mis comentarios, porque yo no comentaba las informaciones, las noticias, las imágenes, sino simplemente cubría la información. Pero bueno, me tocaron muchas horas por allí, claro.
Qué bueno. Oye, si tuviéramos que definir aquello, aunque estuvieras muy entrenado, preparado y se sabía que iba a ocurrir, ¿había nervios, preocupación, no sé si miedo por alguno?
Pues yo creo que de todo lo que has dicho, algo había. Yo menos, tengo que confesarlo, porque era un tanto inconsciente y además un barbilampiño. No tenía prácticamente presencia en aquella gran radiotelevisión pública, ¿no? No pesaba sobre mis hombros,
claro,
excesiva responsabilidad, pero yo sabía que algo iba a pasar después. Es más, te voy a confesar que la muerte de Franco pues me impulsó, me catapultó, porque yo tenía que haber estado en UHF durante muchísimo tiempo intentando aprender el oficio, y lo que sucedió es que una vez muere Franco y se va posteriormente Arias Navarro y viene el primer gobierno de la democracia, pues todos los que representaban aquel tiempo en cuanto a imagen televisiva, pues pasaron al ostracismo y dieron la oportunidad a aquellos que éramos menos conocidos.
Qué curioso.
Pues cuando vino Rosa María Mateo, vino Jesús Hermida y vinieron otros muchos, a mí me dieron, pues fíjate, el primer desfile de las Fuerzas Armadas, que ya no era el Día de la Victoria, me lo dieron a mí para transmitir. Y
qué
el
grande.
Primer viaje de Sus Majestades los Reyes en el 77, que fue a China, pues también fue de corresponsal este chaval llamado Matías, ¿no?
Qué grande.
Pero fueron muchos acontecimientos que marcaron, desde luego, nuestras vidas.
Matías, imagino que aquello lo estás recordando como si fuera ahora mismo. Eso no se te borrará nunca.
No se va a borrar nunca, no se va a borrar nunca, desde luego, porque fue además mi primer trabajo con extraordinaria responsabilidad, salir en la primera cadena pública. Aquello estaba reservado solamente para los muy veteranos, ¿no? Pero como había tantas horas que cubrir, pues tiraron de este Matías. Y el ambiente era muy tenso, Ángel, era muy tenso porque 3 meses antes habían fusilado a 3 miembros del FRAP y a 2 miembros de ETA.
Claro.
Y por eso después también se vio a la hora de su funeral y entierro que no hubo presencia internacional importante. Vino Pinochet, vino Hussein de Jordania, Imelda Marcos, vino el vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, pero faltó mucha gente importante, ¿no?, de los gobiernos europeos. Y para mí, pues bueno, fueron varios días inolvidables en ese sentido, que van a quedar marcados para toda mi vida.
¡Qué grande! Matías Plas, colega, que te veo en la tele en un par de días.
Muchas gracias, Ángel.
Un abrazo
muy grande.
Otro y besos en casa.
Gracias.
Adiós,
hasta
adiós.
Siempre.
En este repaso por ¿dónde estabas tú? Tal día como hoy, había un chaval, imagino, que en su pueblo, que no sé cuánto recuerda de aquella jornada. Manolo Lama, buenas noches.
Muy buenas noches. Pues yo tenía 13 añitos y estaba en Madrid. Estaba en Madrid porque mi familia había emigrado a Madrid y yo ya vivía en Madrid. Y evidentemente aquella noticia que salió muy temprano, en el bloque de pisos donde nosotros vivíamos.
¿En qué barrio?
En el barrio del Paseo Extremadura. Entonces, en el bloque de piso, que éramos 12 vecinos, antes las puertas estaban abiertas.
Aquí sí,
las puertas estaban todavía más abiertas y el run-run era, ha muerto Franco, ¿qué pasará? Yo no sé lo que dirían mis padres ni mis vecinos. Yo lo que sí sé es que me enteré que no había colegio y, evidentemente, me tiré a la calle a jugar a la lima, que es el juego este, porque yo recuerdo que era noviembre, estaba la arena mojada, entonces teníamos la típica lima que ibas tirando, la ibas clavando en un círculo, ibas avanzando, pues la lima, la piola, el escondite, vamos, que tuve 3 días de lujo, porque no fui al colegio.
¿Recuerdas el ambiente en casa? Quiero decir, ¿recuerdas si hubo miedo, tensión, duda?
Bueno, mi madre, recuerdo que me decía, no te muevas del barrio. O sea, yo no me movía, me movía en 2-3 calles aledañas y me decía, no te muevas de ahí, no se te ocurre ir al Paseo Extremadura. Mi padre, recuerdo que le decía a mi madre, ve a la compra y como empieza a comprar muchas cosas, aprovisiona cosas.
Por si acaso.
Por si acaso. Y mi padre, que sí que fue a trabajar, claro, tú piensas que mis padres vivieron la Guerra Civil.
Claro.
Los dos. Mi padre sí que tenía miedo, mi padre no sabía lo que iba a ocurrir. Pero yo también te digo que los chavales de mi edad, yo tenía 13 años, los chavales de mi edad no teníamos ningún miedo.
¿A qué se dedicaban tus padres?
Pues mira, mi padre trabajaba en Telefónica, era quien un poco el que repartía las guías de Madrid y tenía un segundo trabajo, que trabajaba en la Escuela Superior de Hostelería como ordenanza de noche. Él tenía un turno de 11 de la noche a 7 de la mañana y de 7 de la mañana a 6 de la tarde trabajaba en la guía.
¿Y tu madre sus labores? ¿Qué se decía entonces? Se ponía SL.
Mi madre, lo que tú has dicho, era quien, vamos.
Claro.
Quien lo hacía todo.
Claro, exactamente como la mía. ¿Cuándo empiezas a ser consciente, Lama, de que algo está cambiando, algo muy gordo? ¿X años después, meses?
No. Cuando a los 3 días, que dieron 3 días de luto, o 4, no recuerdo bien. Yo creo que fueron 3.
Eran 3 días, sin tele y sin cole.
Correcto. Pues cuando voy al cole, empiezo a darme cuenta que algo pasaba. Porque yo estudiaba en el Ramiro de Maeztu, era un colegio, vamos
importante,
a llamar, iliberal, era un colegio abierto, un colegio donde las asignaturas se les empezaba ya a dar un poco de tinte político, y ahí sí que empiezo yo a percibir que algo pasaba por el come-come que había entre los profesores, y sobre todo porque los alumnos, yo estaba en octavo de básica, pero de EGB, pero los que ya estaban en bachiller, esos ya los empezaba ya a notar que hablaban de política, qué va a pasar. Ahí yo empecé a percibir, coño, algo va a ocurrir, algo va a ocurrir.
¿Y ocurrió?
Ocurrió. Y además yo creo que ocurrió afortunadamente para este país. Oye, volvió la democracia, volvió la posibilidad de opinar, de votar, de una libertad que yo tengo que decir que con 13 años a mí nunca se me rescindió, pero sí que es cierto, yo tengo un abuelo que era republicano y tuve un abuelo que peleó en el bando de Franco y eran íntimos amigos los dos abuelos, ¿no? Pero yo sí que percibí que algo cambiaba, pues ya te digo, a partir de la muerte del general Franco, yo sí que noté que algo cambiaba.
Y cambió, ya lo creo. Lama, gracias.
Nada, un abrazo. Por cierto, quiero recordar, y recuerdo perfectamente, era noviembre, mi madre aquella noche nos hizo de comer gachas. No sé si sabes lo que es.
Sí,
eso, pues nos
claro.
Hizo gachas, que yo creo que era como mi madre empezó a pensar, hay que comenzar el ahorro. Algo barato para empezar a tener.
Y mucho, barato y mucho.
Y mucho. Comemos gacha la noche.
La incertidumbre traducida en ese realismo y ese pragmatismo de aquellas familias, claro que sí. Gracias, Lama.
Cuídate.
Chao, chao. Normalmente a esta hora suele poner el lazo al tema del día el maestro Luis del Val, pero no. Hoy lo va a poner, lo vamos a poner juntos, lo va a poner de otra manera. Luis, maestro, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Cómo recuerdas ese día? ¿Dónde estabas tú aquella madrugada?
Pues yo estaba durmiendo porque entonces
no madrugaba.
Y cuando puse la radio y escuché música clásica, dije, bueno, pues ya está. Porque además recordaba una irónica frase de la mujer de un ministro de Franco que había dicho hacía un año o dos que en España para escuchar música clásica por la radio tenía que ser o Semana Santa o que se muriese alguien muy importante. Entonces ya me di cuenta de que, bueno, pues de
que estabas en noviembre.
Que estábamos en noviembre y sentí pues inquietud porque yo estaba casado, tenía una... Mi hija Calliope tenía 4 meses aproximadamente, me parece, sí, 4 meses. Y pues sentí inquietud porque yo estaba muy politizado entonces.
Uh-huh. ¿No? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te pilló? ¿En qué etapa de tu vida?
Estaba en Radio Zaragoza, yo hacía un comentario a las 2:25 de 5 minutos antes de conectar con Radio Nacional
con
de España.
Con el parte,
que era obligatorio, y era un comentario que, bueno, pues... parece que tuvo bastante éxito y con aquellos comentarios luego publiqué mi primer libro y hacía también un programa semanal que con ironía le había titulado La botija para el padre y para la hija porque en Zaragoza había mucha inquietud por el trasvase del Ebro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues rápidamente empecé a llamar a los amigos... a quedar con ellos y, bueno, todos estaban muy politizados, ¿no? La prueba es que yo en el 77 salí diputado por Zaragoza, mi amigo José Luis de Arcel en el 79 salió diputado por Zaragoza y otra de las personas de nuestros amigos, Carmen Solano, salió diputada en el, me parece que en el 82, es decir, que éramos gente que está por el PSOE, que estábamos muy muy inquietos por la política. En mi caso profesionalmente y en los otros pues porque les preocupaba la situación.
En aquel entonces, aquella mañana, ¿erais conscientes del momento en la que se avecinaba y por dónde iban a ir las cosas?
Pues fíjate, yo recuerdo más inquietud que miedo, ¿no? Yo recuerdo más miedo, mucho más miedo, cuando me pilló el golpe de Estado que se conoce, de los cuatro el que más se conoce, que es el de Tejero, que me pilló en Madrid. Y ese sí que tuve mucho miedo, ¿eh? Tuve mucho miedo, salí de casa con el pasaporte, le dejé unos talones a mi mujer, me fui a casa de un amigo porque no se sabía lo que iba a pasar. Pero yo miedo en aquel 75, en el noviembre del 75... No, tenía mucha inquietud y mucho deseo de a ver en qué podíamos participar para que aquello se pudiese transformar en lo que luego afortunadamente se transformó.
Qué bueno. Maestro Luis del Val, mañana más. Gracias.
Mañana más. Un abrazo.
Un abrazo, Luis. ¿50 años después? La muerte de Franco no solo marca el final de una época, sino el comienzo de otra en la que España tuvo que aprender a reinventarse. Y muy deprisa. Aquel momento abrió paso a la transición, que dicho sea de paso, ya había comenzado tiempo atrás. Llegó la democracia, un proceso que redefinió el país, que algunos parece que quiere cargarse, y que sentó las bases del sistema político y social, de la Constitución, que hoy conocemos.